Servicio matutino, 30 de octubre del 2022. Jonás 2. La disciplina misericordiosa de Dios. Esta es una historia real. En el 2012, un hombre llamado Chris Lemons se encontró en el fondo del mar, a 100 metros bajo la superficie, sin luz, sin oxígeno y sin una fuente de calor. Era un buzo que reparaba la infraestructura utilizada para perforar en busca de petróleo. Cuando hubo un accidente, su vida se había sido sostenida por un cordón umbilical mecánico atado a un barco. El barco perdió el control de su sistema de navegación y quedó a la deriva, a merced del viento y las olas, tirando de Chris y aplastando contra la estructura en la que estaba trabajando. De hecho, se convirtió en un ancla humana con su cordón umbilical atado a un barco de 8.000 toneladas. Su cordón umbilical se rompe, dejando sin suministro de oxígeno, sin luz y sin flujo de agua caliente para su traje. Chris tiene 5 minutos de oxígeno de respaldo en un tanque. Decide regresar a la estructura y aquí es donde diría que la mano de Dios estaba sobre él. Es negro como boca de lobo. Tiene que adivinar en qué dirección de los 360 grados debe de caminar. Él adivina bien. Se sube a la parte superior de la estructura y se acuesta a morir. Sus emociones han sido pocas. Ha estado entrando en pánico. Antes de ser abrumado por la tristeza, luego cae sobre él una cierta calma. Esa calma proviene de un lugar de resignación. Chris sabe con toda certeza que morirá. De vuelta en el barco, el sistema de navegación se reinicia frenéticamente, regresa a la ubicación correcta y envía un buzo. Pero ahora han pasado 33 minutos. Esto ya no es un rescate, es un ejercicio de recuperación. Excepto que cuando subieron el cuerpo inconsciente de Chris a la nave, comenzó a respirar aproximadamente 27 minutos después de su último aliento. Chris se recuperó por completo sin daño cerebral. Nadie en el campo de la medicina ha podido explicar adecuadamente cómo sobrevivió Chris. Chris mismo no tiene explicación. Chris no es la primera persona en la historia que se encuentra bajo las olas y desesperada. No es la primera persona en la historia que Dios ha sostenido milagrosamente bajo las olas. Jonás fue arrojado al mar y se encontró sin esperanza. Miró su propia muerte segura a la cara. Estamos a punto de ver esta mañana que él probó la muerte misma, antes de que Dios, en misericordia, lo librara. A diferencia de Chris, Jonás tiene una claridad cristiana, que todo esto era de Dios. El Salmo 139 ayuda a explicar cómo sobrevivieron Jonás y Chris. Dice, ¿a dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho al fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. ¿Cómo terminó Jonás en el mar? Recordemos cómo terminó Jonás en el mar en el capítulo 1, versículo 2. Dios le ordenó, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Amén. Pero Jonás es desobediente. El profeta de Dios se rebela. Se sube a un barco que va en dirección opuesta a Nínive. ¿Qué, pues, ha de hacer el Señor Bueno, él no está muy complacido con su profeta. Y así, el versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre él el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. El capitán del barco entonces pone a juicio a Jonás y Jonás confiesa: «Soy culpable. Tírame al mar». La tripulación hizo exactamente eso. Jonás está en el mar porque se rebeló contra Dios, huyó de Dios y Dios lo persigue. Una oración poética. Y lo que tenemos en el capítulo 2 es la oración poética de Jonás en respuesta a los eventos que siguieron. Hizo esta oración, se nos dice en el versículo 1. Desde el vientre de un pez se nos presenta a este pez. En el último versículo del capítulo 1. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Necesitamos hablar de este gran pez. Tenemos que hablar de este gran pez. Lo haremos brevemente porque el autor habla brevemente sobre este pez. Esta historia es sobre Dios y Jonás. No nos dejemos distraer por los peces, pero supongo que necesitamos lidiar con la pregunta del escéptico. ¿Es factible que un gran pez se trague a un hombre? En la era científica moderna, creer en esto es simplemente absurdo. El escéptico no estará satisfecho con la noticia de que se encontró una ballena varada con un caballo en el estómago. El caballo estaba, lo reconozco, muerto. El escéptico tampoco estará satisfecho con el hecho de que en un accidente de arpones de ballenas de 1891 en un barco volcó y un pescador desapareció. Luego sus colegas a tiempo captaron la ballena y al día siguiente izaron el estómago de la ballena a la cubierta y lo cubrieron y encontraron a su colega adentro, inconsciente pero vivo. El pescador había pasado la noche en el vientre de un gran pez. La razón principal por la que el escéptico no estará satisfecho es porque no cree en los milagros. Pero este episodio, por espectacular que sea, no es difícil de creer para el cristiano, porque creemos en un Dios de milagros, creemos en el nacimiento virginal. Creemos en el Señor Jesús que caminó sobre el agua. Creemos en la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Creemos que Dios creó el universo de la nada. Si no crees en los milagros, de acuerdo, esto es absurdo. Pero el cristiano cree en un Dios que puede servirse, si así lo desea, de un gran pez para sustentar a un hombre durante 3 días y 3 noches. Y eso es lo que Dios hizo. Versículo 17 del capítulo 1. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Asombrémonos más bien de la soberanía de Dios. Cristiano, asómbrate de Jonás en el vientre de este gran pez. Sí, pero asómbrate más de Dios soberano que designó a ese pez. La soberanía de Dios está en todo este libro. El propósito de Dios es que Jonás se levante y vaya a Nínive y predique allí. Y el propósito de Dios permanecerá. Amén. Dios declara a través del profeta Isaías, capítulo 46, versículos del 9 al 10. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio de los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá. He hablado y haré que se cumpla. Me he propuesto y lo haré. Amén. Jonás se ha levantado contra Dios. Dios ha puesto un gran viento sobre los mares y ha puesto un gran pez para que se trague a Jonás. Puede patear contra los aguijones todo lo que quiera. Un aguijón es un palo que se usa para empujar a un buey que está arando. El buey puede patear contra el aguijón, pero solo va a lastimar al buey. Jonás puede rebelarse contra la voluntad de Dios, pero solo le hará daño. Y al final, el propósito de Dios, no el de Jonás, se mantendrá. Asómbrate de que Dios designe un gran pez. Rescate en más de una manera. Este pez es la liberación de Jonás. En más formas que una. Sostiene su vida física, sí. Pero por primera vez en mucho tiempo, Jonás se encuentra muy solo, en mucha oscuridad, sin nada que hacer. Y entonces se ve obligado a pensar en sus acciones. Se ve obligado a pensar sobre Dios y en esta oscuridad. Y en desesperación del mar, de antemano. ¡Qué irónicamente! Ve con claridad y compone esta oración. Una crisis angustiosa ha traído claridad. Eso es interesante, ¿no? Muchos de nosotros vivimos vidas ocupadas. Todos vamos, vamos. Dios ha designado un día a la semana porque nos detengamos, descansemos, pensemos, oremos, adoremos, consideremos la vida, consideremos a Dios. Pero a menudo, seguimos adelante, vamos, 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 incluso en domingo. Está el planchado para prepararlo, para el lunes por la mañana, y hay cosas para comprar. Recuerdo a un hombre piadoso que dijo que no fue hasta que estuvo acostado en una cama de hospital, solo, sin nada que hacer, que comenzó a pensar profundamente en la vida y en Dios. Por primera vez en mucho tiempo, mirando hacia atrás, estaba profundamente agradecido por ese tiempo en el hospital. Decidió, en las semanas de quietud, después de mucha oración, entrar al ministerio y un ministerio maravilloso que tenía. ¡Qué triste para Jonás que la claridad solo pudiera llegar después de tanta angustia y en tanta oscuridad! ¡Qué tan triste sería para nosotros si la única vez que nos detuviéramos para obtener algo de claridad fuera después de que nos vimos obligados a hacer después de alguna calamidad? La oración de Jonás. Bueno, vemos la oración poética de Jonás. Es esencialmente una oración de acción de gracias, mientras recuerda la liberación de Dios de una crisis personal de proporciones épicas. Escuche su descripción de su gran crisis. En el versículo 2, se describe a sí mismo como clamando desde el vientre de Seol. Seol está asociado con la tumba, con el lugar de los muertos. Jonás se refiere al vientre del pez. El vientre del pez es su tumba. Con el lugar de los muertos. Jonás no se refiere al vientre de pez. El vientre de pez es su liberación. Está rezando esta oración del pez, recordando su tiempo en el mar. El mar era el vientre del Seol. Está diciendo que Dios lo libró de ahogarse. Escuche cuán vividamente describe su tiempo en el mar. Verso 3. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Esa frase es significativa porque se encuentra en Salmos. Jonás conoce la palabra de Dios y está aquí y en otros lugares apropiándose de los Salmos para su situación. Jonás está en el agua y está en problemas y está lleno de pesar. Mira el versículo 4 y tendrá que mirar de cerca. Entonces dije, he sido expulsado de tu presencia. Prefiero mucho más una traducción alternativa en este punto que está en la versión griega del Antiguo Testamento que dice, ¿cómo volveré a mirar tu santo templo? No creo que el versículo 4 sea una declaración de fe, como lo dice la ESV. Creo que encaja mejor en el contexto con una sensación de arrepentimiento. He sido echado de tu presencia, Señor. Mi vida se está agotando. ¿Cómo vuelvo a mirar tu santo templo? ¿Cómo te adoraré desde la tumba? Si es una declaración de fe y la SB tiene razón, lo que sucede es esto. Cuando Jonás se hunde bajo las olas, está recordando las promesas del pacto de Dios. La desobediencia gana un alejamiento de la presencia de Dios. Pero Dios ha prometido que al arrepentirse le dará la bienvenida. Si ese es el caso, Jonás confía en que Dios tenga misericordia de su arrepentimiento. En cualquier caso, las cosas se empeoran, pero Jonás, en el versículo 5, las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Imagino que Jonás ha renunciado a la lucha por mantener la cabeza fuera del agua. Creo que está bajo el agua en este punto. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se enredaban en la cabeza. Versículo 6. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se encerraron tras de mí. Creo que Jonás, como nuestro buzo en el mar del norte, se ha dado cuenta de que este es el final. La muerte está a unos minutos de distancia. Las rejas de la prisión de la muerte están a punto de cerrarse para siempre. Pero Dios, ese este punto, en el punto en que Jonás está bajo las olas, en el punto en que Jonás se hunde, que Dios interviene. ¡Qué maravillosa es la segunda mitad del versículo 6! Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. El versículo 7 tiene el mismo pensamiento. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Una traducción dice, cuando estaba perdiendo el conocimiento, me acordé del Señor y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Jonás enfatiza este punto. Cuando estaba en los pozos de la desesperación, Cuando hasta el último rayo de esperanza se había ido, en el último momento, cuando estaba tan débil y tan completamente impotente, oré a Dios. Dios escuchó y Dios en su misericordia respondió. Tal vez Jonás está tomando prestado del Salmo 18 mientras crea su Salmo de oración. El Salmo 18 dice: los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Jonás ha tenido una experiencia cercana a la muerte, pero Dios ha designado un gran pez para su salvación, para su rescate, y Jonás se encuentra sostenido en su vientre. Jonás no tiene ninguna duda de que esto fue obra del Señor, versículo 8. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. El amor firme solo se encuentra en el Señor. El amor firme solo se encuentra para usar las palabras de Jonás en el capítulo 1, en el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra seca. Amén. Disciplina misericordiosa. Ahora, quiero que veamos cómo se abrió camino este amor inquebrantable. Piense primero en volver al capítulo 1. ¿Quién fue responsable de que Jonás fuera apropiado al mar? Arrojado al mar. Bueno, los marineros lo tiraron por la borda. ¿Tiene alguna responsabilidad? Y Jonás les dijo que lo hiciera. Entonces, él también asume la responsabilidad. Pero mira a quién Jonás, ahora viendo claramente desde el vientre del pez, también atribuye responsabilidad. Lo verás en el versículo 3. A lo profundo me arrojaste, Jehová. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 4. He sido expulsado de tu presencia. Pregunta: ¿quién está expulsando? Respuesta: el Señor. Piense también en el capítulo 1. ¿Cómo se produjo la tormenta? Jehová lo ordenó. Dios, entonces, está disciplinando a su profeta rebelde con la intención de llevarlo al arrepentimiento. Un comentarista lo llama la ira misericordiosa de Dios. Prefiero el término disciplina misericordiosa de Dios. Jonás se ha rebelado contra Dios y en vano trató de huir de él. Dios ha llevado a su profeta al punto de la muerte, al punto en que su conciencia se está desvaneciendo. Antes que Jonás clame al Señor y el Señor le rescate. La disciplina de Dios fue diseñada para conducir al arrepentimiento. La disciplina de Dios diseñó para el bien de Jonás. La disciplina de Dios fue diseñada para la salvación de Jonás. Encontramos este pensamiento a lo largo de las Escrituras. Hebreos 12 dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Amén. David dice en Salmo 119: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. En cierto sentido, esta es nuestra historia antes de que llegáramos a ser cristianos. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó en él que es su siervo, sufriente, Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Amén. Antes de convertirnos en cristianos, hacíamos lo nuestro. Recorríamos nuestro propio camino, cumplimos nuestros propios deseos, adorábamos lo que queríamos adorar. En la misericordia de Dios, nos llevó al conocimiento de nuestra rebelión contra Él. Y reveló al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Un Salvador que tomó castigo sobre sí mismo. Pero el capítulo 2 de Jonás no se trata de que Jonás llegue a la fe. Es un profeta de Dios. Aunque un profeta rebelde, esta es una historia sobre su restauración. Y así, al aplicarlo a nosotros, podríamos decir que si nos desviamos de Dios, si caemos en algún pecado repetido del cual ya no luchamos, si nos arrepentimos, si nos alejamos de Él, nos alejamos de su palabra, nos alejamos de su iglesia, o si deliberadamente lo rechazamos, corremos y nos rebelamos contra Él, debemos tener en cuenta el capítulo 2 de Jonás. Tener en cuenta que Él es un Dios que persigue, un Dios que no dudará disciplinar a sus hijos para llamarlos de vuelta. Y hemos visto hasta el punto que estaba dispuesto a disciplinar a Jonás, es decir, a una pulgada de su vida. Y si nos encontramos rebelándonos contra Dios en algún país lejano, para usar el lenguaje que se encuentra en la parábola del hijo pródigo, debemos saber que Dios es muy misericordioso. Está ansioso por darnos la bienvenida. Vuélvete hacia Él. Ora a Él. Arrepiéntete de tu necedad. Arrepiéntete de tu rebelión. Date la vuelta. Camina de regreso por donde viniste. Corre de regreso a Dios. Cuando Jonás se deslizó bajo las olas, sus pensamientos finales podrían haber sido así. Bueno, creo que esto es lo que merecía. He escupido la cara de Dios. He desobedecido. Me he rebelado. He huido de Él. Y Dios está castigándome con razón. Envió la tormenta, me arrojó aquí. Esto es lo que merezco. Y Jonás habría tenido mucha razón. Al pensar que se lo merecía, este es el precio de dar la espalda a Dios. Desesperación, tinieblas, muerte, abandono, siendo ahuyentado. Pero la misericordia de Dios es grande. Su gracia es grande, es tardo para la ira y grande en misericordia. El hijo pródigo se enteró cuando su padre corrió hacia él y ni siquiera le permitió terminar su discurso de arrepentimiento, sino que lo rodeó con sus brazos, le puso ropa nueva, un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Es nuestro Dios. Y esta es la lección ante el creyente descarriado. Continúan la rebelión que lleva a las tinieblas, lleva al sufrimiento, lleva a alejarse de Dios. O volver al Padre que os ama. Estas palabras que cantamos tan a menudo podrían ser cantadas por Jonás. Propenso a divagar, Señor, lo siento. Propenso a dejar al Dios que me ama, que amo. Aquí está mi corazón. Tómalo y séllalo. Séllalo para tus atrios arriba. Amén. En el vientre del pez, Jonás se da cuenta de que el Señor lo iba librando de la muerte y le ha devuelto su corazón errante. Y así, su oración termina con acción de gracias. Versículo 9. Ya, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene pronto. Podemos preguntarnos si su voto, de hecho, del que viene del vientre del gran pez, se relaciona con su predicación en Nínive. Como lectores de Jonás, debemos esperar para averiguarlo. El pez, versículo 10, recibe una orden del Señor, y el pez obedece la orden del Señor, y vomita a Jonás en la playa. Jonás ha aprendido una lección. Ha aprendido, como nos muestra el final de su oración, que en la medida en que esta lección de gracia que se le ha enseñado se abre camino en su vida nuevamente. Tenemos que esperar en las próximas semanas. Ahora, Jonás sabe que Dios lo ha librado en más de un sentido. A través de una disciplina misericordiosa. Amén. Que Dios les bendiga a todos.